Hechos 9:31, hemos venido en una porción de la Escritura concluyendo la estancia de Saulo en Jerusalén, donde él tiene la necesidad de acercarse a los discípulos y los discípulos tienen miedo de él. Entonces Dios mueve a Bernabé para tomar a Saulo y introducirlo a los apóstoles y a los hermanos. Y después de esto comienza a predicar el Evangelio en aquella ciudad. Y en el versículo número 31, la semana pasada nos quedamos donde dice entonces, es decir, después de estos eventos. Las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El título de mi mensaje es El cuadro de una iglesia saludable. Y la razón por la que he escogido este título es por lo que este versículo describe. Noten que ahí hay unas características que reflejan la vida de la iglesia. En primer lugar, tenían paz. En segundo lugar, eran edificadas. En tercer lugar, andaban en el temor del Señor. Y en cuarto lugar, se acrecentaban. Y todo esto era fortalecidas por el Espíritu Santo. En este versículo nosotros encontramos un cuadro de una iglesia saludable, de lo que la iglesia realmente debe de ser. Y es importante llegar a entender este tipo de versículos que describen esos cuadros, porque nos ayudan a nosotros a no tener ideas de lo que quisiéramos o nos gustaría que la iglesia sea. A través de los años, a mí me ha tocado que hay personas, miembros en la congregación, algunos miembros de año, otros miembros pasajeros. Recuerdo a un señor que se llamaba Perfecto, que vino y me dijo, oiga pastor, yo noto que los hermanos no se enfocan mucho allá hacia adelante, los veo que como que están muy dispersos en sus miradas, y yo creo que para atraer la atención de todos ellos, ¿por qué no ponemos allá enfrente alguna imagen, algo que refleje las cosas de Dios? Y tal vez ellos enfocan su mirada en el objeto que tienen enfrente. Y le digo, querido hermano, le digo, eso es idolatría. Hacerse una imagen de lo que está arriba y ponerlo acá abajo en la tierra. En otra ocasión, llegó un hermano aquí a la oficina y sus palabras fueron, hermano, te siento que estás predicando muy envalentonado. No sé si ustedes entienden la palabra, envalentonado, o sea, como con mucho valor. Te siento que estás predicando con un tono muy envalentonado y pues te aconsejo que le bajes al chicote. Esas fueron sus palabras, ¿no? Y le digo, no le entiendo, ¿me podría explicar qué es lo que me quiero decir? Bueno, dice que estaba yo predicando 1 Timoteo 2, el orden del hombre y la mujer, el rol del hombre y la mujer en la iglesia, y dice, hay algunas hermanas muy molestas, dice, y más vale que le bajes porque se te van a voltear todas, dice. Entonces, obviamente, evidentemente, el primero decía que la gente no se concentraba en la oración porque no había una imagen enfrente. El segundo decía que la predicación que tenía estaba haciendo un efecto en la vida de las personas, por lo tanto, debía de cambiar la forma de predicar. Recuerdo cuando mandamos a hacer este púlpito, unos decían, no, es demasiado grande. Otros, no, es demasiado chico. Y si uno se pone a hacerle una encuesta a cada uno de los hermanos de cómo la iglesia debería de ser, pues termina, créanme, en realidad, con múltiples respuestas. Y la mayoría no son bíblicas. Eso es lo más tremendo de todo. Entonces, cuando hablamos de cómo debe de ser una iglesia, no nos debemos de preocupar tanto en los aspectos externos, sino más bien en los aspectos internos dentro de la iglesia y de cada individuo, que forman una dinámica de vida, de ser. Y eso es lo que encontramos en este pasaje. Vean, hermanos, cómo cada porción de la Escritura en este versículo describe un aspecto o una característica. En primer lugar, en este versículo 31, vemos que hay una edificación. Noten que dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. Y eran edificadas. No voy a seguir el orden como, como está aquí escrito en las palabras, pero quiero comenzar por la palabra básica que es edificadas, porque esta palabra edificado habla de todos los aspectos que se van a mencionar en base a esto, es como que rodean cada uno de los aspectos de esta palabra. La iglesia bíblica, una iglesia saludable, es una iglesia que constantemente se está edificando. Una iglesia que está gozando de una característica que es la edificación del Espíritu Santo. Y Lucas aquí, quien es el autor de Hechos, nos está dando una declaración de lo que es una iglesia saludable. Pero antes de ver cada una de esas características, necesitamos de recordar un poquito el contexto. La iglesia ya ha sido perseguida. Ha habido una gran persecución. Muchos cristianos ya han sido encarcelados. Algunos han sido ya desterrados. Pero el gran perseguidor de la iglesia ha sido convertido por el Señor Jesucristo. Y después de una gran etapa de persecución, ahora viene una época de paz. Y algo que debemos observar es que Dios es soberano, tanto en la persecución como en el tiempo de paz. Y Dios logra sus objetivos tanto en los tiempos de paz, como en los tiempos de persecución, como en los tiempos de paz. La mano soberana del Señor está ahí. Y ustedes lo pueden ver en el versículo 31 al final, donde dice que las iglesias se acrecentaban, fortalecidas, ¿por quién, hermanos? Por el Espíritu Santo. Cuando estaban siendo perseguidos y dispersados, iban predicando en el poder del Espíritu Santo. Cuando está el tiempo de paz, ellos están edificando en el Espíritu Santo. Y en este punto aquí ya tenemos que el gran perseguidor de la iglesia ha sido convertido y ahora se ha convertido en un predicador del Evangelio. Entonces aquí observamos que las iglesias en toda esta región, noten las regiones en donde está ocurriendo este crecimiento. En primer lugar dice que por toda Judea, versículo 31, tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas. En todas partes la paz está reinando. Entonces vamos a ver la primera parte donde tenían paz. Tenían paz, estaban gozando de esta paz dentro de la iglesia y también una paz externa. La paz, hermanos, en primer lugar, debe de venir a reinar en el corazón de toda persona. La Escritura nos dice en Romanos capítulo número 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Esa es la paz principal que reina en el corazón de cada individuo, de cada persona. Ellos tenían esa paz porque estaban justificados por Dios, pero había una paz externa que Dios les había proveído. Y de hecho es una paz por la que nosotros debemos estar orando constantemente. ¿Recuerdan las instrucciones del apóstol Pablo a Timoteo en primera de Timoteo capítulo número 2? Que exhorto, dice el versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, y escuche esto, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, es decir, para que vivamos en paz. Esta, hermanos, debe de ser una de nuestras oraciones para la iglesia en este tiempo. Que el Señor obre de tal manera en todos los que están en autoridad para que la iglesia pueda tener paz. ¿Cuántos de los creyentes que fueron perseguidos por Pablo no habrán orado por su conversión? Y Dios respondió la oración de ellos, y al responderles, ¿qué fue lo que ocurrió? Tenían paz. Entonces, es importante ver esto. Cuando uno está en una época, especialmente como la que estamos viviendo en estos días, necesitamos de recordar que una de nuestras peticiones más constantes es oremos por paz. Que vivamos en una época donde tengamos paz y el Señor puede conceder esas peticiones. Una iglesia sana siempre estará en paz en primer lugar con el Señor y en segundo lugar unos con otros. Supongamos que viene una época de persecución. Sí es cierto, la paz externa fuera de la iglesia se pierde, pero dentro de la iglesia se mantiene una paz interna con el Señor y una paz unos con otros. Y eso es lo que nosotros debemos de pedir. Creo que debe de convertirse en una de petición para nosotros en estos días, hermanos. Que nosotros oremos para que dentro de la congregación tengamos paz. Aún pensando diferente, aún teniendo quizás una opinión sobre un punto, podamos mantener en medio de las conversaciones la paz que es necesaria. Cuando tenemos una diferencia con un hermano, no debemos de sobreponernos a sacar nuestra opinión sobre la opinión de otro, sino que más bien debemos de presentar nuestro punto o nuestra opinión conforme a la Escritura, obviamente de preferencia, y dejar que el Señor haga la obra en el corazón de los demás. Él es el que cambia las cosas, Él es el que hace la obra. Esta palabra, la palabra paz, representa un estado después de la persecución. Y esto es lo que quiere comunicar aquí el autor, que después de la persecución, ahora la iglesia está teniendo un tiempo de paz. La Biblia nos dice que debido a la paz dentro de la iglesia, hubo una continua edificación de la iglesia. ¿Se han dado cuenta, hermanos, que cuando hay paz, las cosas avanzan más rápido? Las cosas se edifican de una mejor manera. Y por cuanto ellos tenían paz entre ellos, había una edificación dentro de ellos que estaba permitiendo que ellos pudieran crecer en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Y esto es importante entenderlo. La paz en una iglesia sana es algo que edifica. Y la palabra aquí que vemos en el versículo 31, donde dice eran edificadas, es una palabra que se usa en la arquitectura. Y significa simplemente eso, ser construido, ser edificado. Todo edificio, en primer lugar, posee un diseño. En segundo lugar, tiene un fundamento. Y en tercer lugar, tiene un proceso de construcción. El diseño ya lo ha dado Dios. Dios es quien diseñó a la iglesia. El fundamento, la piedra angular, es el Señor Jesucristo. Y sobre eso es que se edifican todas las demás cosas en la vida de la iglesia. Así que, en este tiempo en el que ellos están disfrutando de esta edificación, están siendo edificados. Y como ya lo repetí hace un momento, eso es un término que tiene que ver con la arquitectura, ser construidos de una forma en la que se pueda ser edificados. Ahora la pregunta es, ¿qué edifica la vida de la iglesia? En primer lugar, lo que edifica la vida de la iglesia es la enseñanza de la palabra de Dios. Es la enseñanza de la palabra de Dios. En una congregación debe de haber enseñanza sólida. Debe de haber quienes enseñen, pero también debe de haber hombres que están, por decirlo de esta manera, en una línea en la que están preparándose o pensando en preparar para que sigan la línea de la enseñanza. Y esto es importante. Entonces, en segundo lugar, la edificación de la iglesia se da en la comunión unos con otros. Cuando estamos en esta comunión, este compañerismo en Cristo, nos animamos unos a otros. En tercer lugar, nos edificamos cuando nos servimos unos a otros en el amor del Señor. Servirnos unos a otros, hermanos, es una de las cosas más bellas que puede ocurrir en la vida cristiana. Recuerdo un amigo que se llama Ben Stewart. Siempre que le llamaba por teléfono, la primera cosa que hacía era: hola Ramón, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo servir? Y realmente lo decía de corazón. Y siempre que se iba a despedir en la llamada, me decía: hay algo en lo que yo pueda servirte en esta hora. Hay algo en lo que yo pueda orar por ti. Por favor, si se te viene a tu mente, dímelo. Y realmente era un ánimo escuchar que el hermano tenía la disposición de servir. Y en ocasiones nos sirvió y fue de gran bendición. Entonces, cuando hablamos de esta palabra de edificar, estamos viendo que Dios está haciendo una obra interna en la iglesia. Un comentarista bíblico dice: Dios no puede hacer algo a través de una iglesia hasta que Dios haga algo en una iglesia. Noten las palabras a través de y en una iglesia. Entonces, primero, Dios obra en la iglesia. Segundo, Dios obra a través de la iglesia. Una iglesia que es ganadora de almas es en primer lugar una iglesia que conoce el Evangelio. Es una iglesia que ha sido salvada por el Evangelio. Es una iglesia que es obediente al mandato de predicar el Evangelio. Pero Dios tiene que obrar primeramente en la iglesia para que Dios obre a través de la iglesia. Y esto es lo que está ocurriendo ya aquí en este momento. Y aquí, hermanos, nosotros tenemos de pausar y hacernos las preguntas. ¿Hay edificación en esta congregación? Necesitamos de pensar nosotros. ¿Estamos siendo edificados en esta congregación? ¿Estamos siendo desafiados a vivir la vida cristiana? ¿Estamos experimentando el fortalecimiento del Espíritu Santo? ¿Está nuestra vida más cerca del Señor Jesucristo de lo que estaba hace algunos años? Y son preguntas para reflexionar. ¿Está Dios obrando en mí? Recuerden que vida eterna significa la vida de Dios en el alma de la persona. Y si realmente la vida de Dios en mi alma está ahí, tiene que haber un crecimiento, tiene que haber un desarrollo. En segundo lugar, vean ahí, hermanos, que en el versículo 31 había una obra de glorificar a Dios. Ahí en el versículo número 31, en primer lugar dice, tenían paz, en segundo lugar eran edificadas, y en tercer lugar glorificaban a Dios de una manera donde dice, andando en el temor del Señor. Era una iglesia que andaba en el temor del Señor. La palabra andar, ya la hemos estudiado en otras ocasiones, significa literalmente caminar. Significa recorrer un camino. Pero aquí se usa metafóricamente para hablar de la conducta, de la forma en la que una persona se conduce. Y vemos aquí que la iglesia anda en el temor del Señor. Este temor del Señor es una clase de temor que le trae honra y gloria a Dios. Y cuando hablamos de temor de Dios, algunos hermanos como que no quieren decir que el temor significa en un sentido tenerle terror a Dios, pero en realidad como creyentes debemos de tener temor de Dios, de en un sentido aterrorizarnos de Dios, pero en otro sentido tener un sentido, un temor reverente por cuanto conocemos a Dios y tenemos paz con Dios. O sea, no tenemos un terror en el sentido de juicio que vamos a ser juzgados por la eternidad, pero sí tenemos un temor en el sentido de que conocemos a Dios. ¿Quién es Dios? ¿De dónde nos ha rescatado Dios? Y tiene que haber un temor reverente. Entonces, esos creyentes caminaban de esta manera. Mira lo que dice Pablo en Filipenses capítulo número 1, en el versículo número 27. Filipenses 1, 27. Ahí habla de nuestro caminar con el Señor, y el versículo 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pero vean la palabra que está aquí en el principio, solamente que os comportéis. Es la misma palabra que la palabra andar. Tiene que ver con conducta. Entonces, se espera de los creyentes que tengamos una conducta en base al Evangelio. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Tener una conducta en base al Evangelio es saber que si bien hemos sido rescatados por la fe en Jesucristo, sabemos que Dios condena a aquel que no es perdonado, aquel que no pone su fe en el Señor Jesucristo. Y hay un terror en un sentido. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 12, dice, para que andéis como es digno de Dios quien os llamó a su propio reino y gloria. O sea, Dios ha hecho un llamamiento a los creyentes, pero es un llamamiento que es propio. Vean el versículo, Primera de Tesalonicenses 2, 12, dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria, ¿Cómo es andar de una manera digna de Dios? Y la respuesta es andar en temor. Temer a Dios. La Escritura dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Si uno quiere ser sabio, necesita temer a Dios. Dios se agrada no del fuerte, no del conquistador, sino del que tiembla ante su palabra y la obedece. Entonces, estas cosas son cosas para pensar. Entonces, estos primeros creyentes caminaban de una manera digna de como Dios los había llamado. Estaban trayendo gloria a Dios con sus vidas. Lucas nos dice que la clave para vivir una vida que traiga gloria a Dios es temer al Señor. Es el temor al Señor. Hermanos, ¿cómo está nuestro temor al Señor? ¿Cómo nos comportamos cuando estamos solos? Cuando las luces ya se apagaron. Cuando los miembros de nuestra casa no están despiertos para ver nuestra conducta. Cuando los vecinos no nos pueden observar. ¿Saben, hermanos, que una de las horas de más tentación es después de que todo el mundo se duerme y una persona se queda sola? Es la hora en que Satanás buscará atacar a la vida de la persona porque está solo, porque no hay quien le interrumpa en la tentación. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros nos conducimos en ese momento en el que estamos totalmente solos? ¿Tenemos temor de Dios? ¿Luchamos con las tentaciones? ¿Oramos al Señor para que nuestro tiempo despierto sea productivo, para que haya una edificación en nuestra propia vida? Entonces, esto es algo que debemos de pensar. El temor aquí, Lucas usa la palabra fobos, de donde vienen las fobias, los temores. Y esta palabra tiene que ver con una alarma que se enciende en el alma. Tiene que ver con un miedo. Tiene que ver con un terror. Entonces, andar en el temor del Señor es algo que trae gloria a Dios y al Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, temer al Señor no significa que tengamos miedo de hacer algo o decir algo, sino que significa que todo lo que hacemos se basa en quién es Él y lo que Él ordena de cada uno de nosotros. O sea, tener temor a Dios significa conducirnos de la manera en quién es Él, ¿no? Y déjeme ilustrarlo de la siguiente manera. Si yo estoy sentado disfrutando en una conversación en una mesa en la cocina con un platillo de fruta y son mis hermanos en la carne los que estamos ahí sentados, podemos comer y quizás yo agarro una uva y se la aviento la cara a mi hermano porque somos iguales, ¿no? Estamos actuando como hermanos. Nos podemos bromear. Pero si entre los que estamos ahí está mi abuelo y está mi padre, la conducta cambia totalmente. Porque hay un respeto que hasta cierto punto, cuando somos pequeños, es un temor. Porque una mala conducta nos puede llevar a la disciplina. Entonces, nosotros entendemos que el estar delante de Dios, que nuestra vida en realidad es delante de Dios. La Biblia dice que los ojos de Jehová están sobre la tierra, están sobre los justos, ven los caminos del justo y del injusto, y a cada uno pagará según su obra. Entonces, debemos de entender que nuestra vida debe de ser así, de temor, nuestra vida debe ser de temblor. Entonces, esto significa que debemos de actuar de una manera en la que buscamos darle gloria a Dios. En el libro de Efesios, en el capítulo número 3, en el versículo número 21, vea cómo Pablo, hablando a los Efesios en este capítulo número 3, en el versículo número 21, dice, luego la ley, perdón, estoy bien, no mal. Ahora sí ya, estaba en Gálatas y ya andaba en la ley, hermanos. Capítulo 3, versículo número 21. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. ¿Cuál es la meta final del hombre? Traer gloria a Dios. ¿Cuál es la necesidad, más dicho, la necesidad o el deber de todo hombre? Traer gloria a Dios. Él merece la gloria por todo el tiempo. Entonces aquí nosotros tenemos que hacernos ahora, una vez más, preguntas de examinación. ¿Caminamos en el temor del Señor? ¿Somos hombres y mujeres que son piadosos en sus pensamientos? O sea, la forma en la que actuamos externamente es idéntica a la forma de pensar dentro del corazón. Es la misma piedad que hay dentro, la misma piedad que se manifiesta externamente, se manifiesta internamente. Decimos lo mismo en privado que en público, y esa es una buena medida. Lo que nosotros no nos atrevamos a decir en público o delante de una persona, no lo debemos decir tampoco en privado, porque es una regla, es una medida. Entonces, esto es importante. Ahora, noten, hermanos, que ocurre también aquí algo en este versículo. En cuarto lugar, ellos no solamente han tenido paz, no solamente andan en el temor, están siendo edificadas, dice, andando en temor del Señor, y en cuarto lugar, están siendo fortalecidas. Dice, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La iglesia primitiva estaba siendo fortalecida por el Espíritu Santo. Y eso es algo que nosotros, hermanos, hoy en día necesitamos de quizás volver a reestudiar o volver a conocer, y es el poder de Dios. El poder de Dios en sus obras y el poder de Dios en la vida de sus hijos para que hagan las obras de Dios. Hay una exhortación de Pablo a los Efesios en el capítulo número 6, en el versículo número 10, donde dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que cuando una persona está débil, la única manera de poder ser fortalecido es con el poder del Señor. Ahora, hay otra cosa importante que si ustedes estuvieron estudiando el Evangelio de Marcos, se recuerdan desde el principio, que el Espíritu Santo, después de que el Señor Jesucristo es bautizado, viene el Espíritu Santo para empoderarlo. Y todo lo que el Señor Jesucristo hizo desde el momento de ir al desierto y vencer a Satanás, de hacer milagros como el tener autoridad para enseñar, el tener autoridad sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la naturaleza y el poder de crear, fue en el poder del Espíritu Santo. Él fue fortalecido. Él no hizo su ministerio, como por decirlo así, en su poder de sí mismo, de su deidad. Él temporalmente agregó humanidad y en esa humanidad el Espíritu Santo lo fortaleció. Y nosotros debemos de aprender eso, que si el que fue sin pecado tuvo la necesidad de ser fortalecido por el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros no tenemos necesidad de ser fortalecidos por Él cada día? Cada día que nos levantamos, hermanos, por la mañana, necesitamos de orar por poder para vivir la vida cristiana, poder para vencer la tentación, poder para andar en fe, poder para sufrir humillaciones, poder para soportar enfermedades, poder para todo. Y este poder es el Espíritu Santo quien lo da, esta fortaleza. Vean, hermanos, vino a mi mente un versículo que espero que lo encuentre, pero está en Efesios capítulo número 3. Y quizás ustedes que conocen bien sus Biblias, si yo no lo encuentro y se los menciono, me van a ayudar a encontrarlo. Y aquí es donde el estudio se pone interesante. Vamos al libro de Efesios, en el capítulo número 3. Pablo está orando por la iglesia. Y en el capítulo número 3, mire cómo dice el versículo número 1. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y este versículo ahí para. Es un pensamiento que comienza y ahí lo deja. Y el resto de los versículos, hasta el versículo que les voy a mencionar ahorita, eso se le llama una degresión. Él empieza un pensamiento, pero luego continúa otro para volver a retomar el pensamiento que tenía. Y mire lo que sigue más adelante. En el versículo número, versículo número 14. Aquí comienza, dice, por esta causa, ya ven que el versículo 3:1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, versículo 1, versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, y escuche esto, hermanos, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esa es la mayor necesidad de un creyente. El ser fortalecidos internamente de ese poder. La razón por la falta de victoria sobre el pecado es porque no está ese poder. La razón por el no dominio propio es por la falta de ese poder. La razón por la falta de fe, falta de poder. La razón por de todo en la vida cristiana, la razón del fracaso de la vida cristiana, de un verdadero cristiano, es porque no está siendo fortalecido con el poder del Espíritu Santo. Y es una necesidad que ustedes y yo tenemos. Por eso Pablo hace tanto énfasis, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que les dé. Y luego dice que les dé el ser fortalecidos, pero ¿conforme a qué, hermanos? A las riquezas de su gloria. Las riquezas de la gloria de Dios son infinitas. Ya sabe que cuando alguien en este mundo quiere decir que es rico, dicen, pues fulano de tal es billonario. Y permíteme decirte, es billonario con B, no con M. Porque millonario es una cosa, billonario es otra. Y se alardea de los millones y millones y millones. ¿Las riquezas de Dios? ¿No hay contador que las pueda contar? ¿Son infinitas? ¿Son infinitas? Y Pablo dice, de acuerdo a esas riquezas, Él los va a fortalecer en su espíritu. Un poder infinito que fortalece a todo verdadero creyente. Hermanos, esto es bello. Esto es hermoso. Hoy, con esta promesa, debemos salir de este lugar fortificados, sabiendo que si hemos estado lidiando con una tentación y no la hemos vencido, ya sabemos cómo vencerla. Pedimos al Señor, Señor, dame poder para vencer esta tentación. Ayúdame a quedarme callado cuando no debo de hablar. Ayúdame a tener dominio propio. Ayúdame a dar palabras que edifiquen y no que destruyan. Ayúdame a no querer vencer el mal, el bien con el mal. Porque el mal nunca vence, el mal nunca trae nada bueno. Ayúdame, Señor, fortaléceme. Y es una actitud de constante dependencia en el Señor. Y eso es todos los días. Todos los días. Yo no sé si... Ya lo dije una vez, pero para los que no lo han escuchado, a lo mejor les edifica. Explicando este versículo, en una clase, ahí en el IDEX, Josías decía, debemos de ser conscientes de vivir bajo la necesidad del fortalecimiento del Espíritu Santo en todo, para poder, para sabiduría, para todas las cosas. Y me dice, déjenme, les ilustro esto. Dice él que un día está en su casa, al mediodía, y que suena el teléfono y su esposa lo contesta y que su esposa empieza a saludar a la persona y de repente toma el teléfono y lo tapa y dice, es el pastor MacArthur. Y dice, la primera cosa que pensé es, Señor, dame sabiduría para hablar con el pastor MacArthur. Y hablé y después de que colgué dice, ando muy mal yo, dice. Yo debo de pedir sabiduría para hablar con todas las personas. No solamente con el pastor MacArthur, ¿no? Y es una necesidad que tenemos en todo tiempo, hermanos. Cuando el teléfono va a sonar y es una persona con quien tenemos una conversación, una discusión, no lo responda inmediatamente o no lo cuelgue, no. Déjelo ahí y si no está listo, mejor no responda. Ora al Señor y luego llame de regreso. Dame, Señor, sabiduría para poder llevar a cabo esta conversación. No me ayudes a responder en el enfado que tengo en este momento. Y el Señor nos fortalece, hermanos, el Señor es bueno. La palabra fortalecer viene de la raíz de una palabra que se utiliza para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, se usa una palabra que es paracletos, y la palabra paracaleo es una palabra que significa venir, estar a un lado, para fortalecer o para infundir una acción de curso. ¡Qué tremendo! El Espíritu Santo va a venir, está ahí y me ayuda a tomar el curso que debo de tomar y me fortalece para hacerlo. Esa es la clave de la vida cristiana. Nadie puede consolarnos como Dios nos consuela, hermanos. Nadie puede fortalecernos como Dios nos fortalece. Nadie puede darnos sabiduría como solo el Señor la da. Es esta palabra que estamos mencionando aquí, ser fortalecido, tiene que ver con esto, tiene que ver con imploración, con exhortación, con consuelo, con la exhortación que trae el Espíritu a nuestras vidas, con una acción que se produce a suplicar algo. Y eso está estrechamente ligado al Espíritu de nuestro Dios. Él es conocido como el Consolador, el que consuela los hijos de Dios. Él es nuestro Consolador. Entonces, si tenemos paz de Dios y el consuelo de Dios y somos fortalecidos por Dios, a Dios le debemos de dar la gloria. Ahora, la iglesia, hermanos, debe de vivir para la gloria de Dios, y la única manera que puede hacerlo es fortalecida por el Espíritu Santo. No existe otra forma. Pregunta: ¿cómo podemos glorificar a Dios? Respuesta: lo exaltamos con nuestros labios. Hebreos dice que demos frutos de labios que, ay, se me fue de mi mente, que evocan su nombre, ¿no? O que hablan de su nombre. Frutos de labios que pronuncian el nombre de Dios. Cuando estamos cantando decimos, te daremos la gloria. Te daremos la gloria. Le estamos cantando y le estamos diciendo, son frutos de nuestros labios que lo que están viendo en la pantalla realmente lo creen. Y se lo queremos decir. Se lo estamos dando. Otra forma de glorificar a Dios es magnificarlo. O sea, ustedes saben, tienen una ¿conocen las magnificadores para leer? ¿No? Lupas, la dama lupa, sí. Es un magnificador. Usted agarra una lupa de esas y ¿qué hace? Engrandece un objeto, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros magnificamos a Dios. Él es más grande que todo lo demás. Y vivimos para Él, porque Él es la visión que tenemos de Dios es grande, es magnífica, es gloriosa. Por eso hay necesidad de conocerlo. En tercer lugar, glorificamos a Dios cuando le obedecemos. Lo que ya hemos aprendido de su palabra y lo ponemos en práctica es lo que llevamos hacia adelante. Entonces la iglesia primitiva, aquí estamos viendo que está siendo obediente porque está siendo enseñada, fortalecida por el Espíritu de Dios. Y ahora quiero finalizar con otra palabra que está ahí, en otro aspecto de esta iglesia. Dice el versículo ahí que se acrecentaban. Se estaban acrecentando las iglesias. Es decir, que se estaban multiplicando. Y la palabra que se utiliza aquí significa aumentar, abundar, multiplicar. Y esto habla de lo que la iglesia hacía evangelísticamente. Porque la iglesia, hermanos, no crece sin que la iglesia trabaje para que crezca. Por eso Dios obra en la iglesia, y luego la iglesia obedece, y luego la iglesia se multiplica. Dios obra de esa manera. Es el trabajo evangelístico. La iglesia debe de tener un brazo evangelístico, y de hecho, hermanos, ya estamos entrando. ¿Cuándo entra el verano, hermanos? El 21 de junio. Entrando el verano, nos vamos a ir al parque, si el Señor lo permite, algunos sábados, algunos domingos, y ahí va a haber oportunidad para los que les gusta predicar al aire libre, hermanos. Ahí tenemos unas buenas bocinas, vamos a repartir tratados, y el púlpito es abierto para todos los que se quieran subir a predicar. Yo les aconsejo a los varones que van a hacerlo que comiencen a preparar mensajes evangelísticos basados en un solo versículo de la Escritura y que no se pasen de 8 a 10 minutos el mensaje. Porque a veces la atención de la gente que está en el parque no va a ser tanta y si podemos capturar la atención de una persona por un tiempo, un versículo, Juan 3:16, Segunda de Corintios 5:21, Romanos 5:1, Romanos 10:9-10. Seleccionar versículos de la Escritura, leer el versículo y explicar el versículo. Eso es lo único que tenemos que hacer. Mientras tanto, otros estamos repartiendo tratados y hablando con las personas. Si nosotros obedecemos al Señor en ese trabajo, la iglesia se acrecentará. Y ese es el brazo evangelístico de la iglesia. Es la obra del Señor en nosotros que precederá la obra del Señor a través de nosotros, como ya lo mencioné hace un momento, esta idea. El comentarista bíblico Warren Wiersbe dice, fue un tiempo de paz para las iglesias, pero no un tiempo de complacencia porque no crecieron tanto espiritual como numéricamente. Debemos traer esto a la vida de los creyentes y hacerles ver que esta es la edificación que Dios produce. Entonces, cuando la iglesia es edificada por el Señor, entonces trae gloria al Señor. Trae gloria al Señor. Vemos entonces, hermanos, este cuadro de una iglesia saludable, que tiene paz, que es edificada, que anda en el temor del Señor, que es fortalecida por el Espíritu Santo y se acrecentaba porque era fortalecida por el Espíritu Santo. Es importante la edificación que Dios produce, hermanos, y Dios nos usa a nosotros, y eso es glorioso. Entonces, volviendo a la introducción del mensaje, una iglesia bíblica, una iglesia saludable, es la que Dios describe en la Escritura. No es la que ustedes y yo nos figuramos como debería de ser. Debe de ser como dice la palabra de Dios. Las cosas, hermanos, están cambiando en nuestro tiempo de una manera muy, pero muy rápida. Y tristemente algunas congregaciones están cambiando con los tiempos. Están cambiando cosas internamente, están conformándose sin darse cuenta, se están conformando a los métodos del mundo queriendo utilizar la palabra de Dios, pero al final es un método el que están metiendo al mundo. ¿Por qué razón? Porque no se apegan al patrón bíblico. Es triste pensar que hay iglesias que son iglesias como podríamos titularlas la iglesia de lo que qué es lo que está pasando ahora. Porque todo el tiempo está pasando algo. Ahorita están metidos en una moda, mañana están metidos en otra, pasado mañana están en otra, y van como por temporadas. Pero una iglesia que se mantiene firme, haciendo lo mismo que es lo del libro de los Hechos, perseverar en la doctrina de los apóstoles, perseverar en la comunión, perseverar en las oraciones, en el partimiento del pan. Una iglesia que se dedica a ser, que no cambia, es una iglesia que trae gloria a Dios. Y vamos a ser muchas veces impactados por el mundo, que nos va a decir arcaicos, nos va a decir dinosaurios, nos va a decir muchas cosas. Vamos a ser impactados por miembros débiles en la iglesia que dicen, no, yo creo que el pastor tiene que bajar la predicación, 15 minutos es suficiente, ¿no? Y mejor dediquemos otros 40 para el compañerismo y comemos ceviche allá en la cocina. Hay ceviche, de verdad. Hay ceviche, por eso lo mencioné. Hermanos, que el Señor nos ayude a conformarnos a su palabra. Amén. Y ser una iglesia que tiene esas características de una iglesia saludable. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, especialmente por esta porción de la Escritura que hoy terminamos ahí en ese versículo número 31, donde en ella tú nos muestras las características de una iglesia en la que tú estás obrando. Una iglesia que anda en paz, en temor, que está siendo edificada, que está siendo fortalecida, que se está acrecentando. Son características que queremos verlas entre nosotros. Y por eso rogamos, Señor, que tú nos des corazones dedicados, corazones obedientes. También te damos gracias, Señor, por lo que vamos a compartir ahorita al terminar el servicio. Gracias por tu provisión. Gracias por los hermanos que nos bendicen trayendo las cosas que compartimos. Y deseamos, Señor, que la honra y gloria sean para ti en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.